análisis,
opinión,
derechos,
libertad de expresión,
independencia judicial,
autonomía y cero corrupción en la justicia. Son parte de los pilares fundamentales del desarrollo de un verdadero sentido de justicia en el país. Bienvenidos a Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano para la probidad de jueces, fiscales y servidores judiciales. Saludos cordiales a nombre del Observatorio Ciudadano Opta Justicia. El día de hoy trataremos un caso donde está demostrada la impunidad en el acto de negligencia médica registrada en la clínica de hemodiálisis del doctor Galo Garcés en el año de 1995. Llevó a los familiares de los contagiados por VIH en múltiples ocasiones para que se reabra su caso. Pero recordemos que ha pasado años antes. La tarde del 5 de junio de 1996, Haroldo Saltos Delgado recibió la peor noticia de su vida. Señor, usted está infectado con el virus del VIH-Sida. Pero la notificación no terminó allí. Lo mejor será no hacer pública esta situación porque la sociedad lo va a marginar. Esta es una enfermedad de homosexuales, por lo que podría sufrir discrimen o marginación. De esta forma narra Laura Villaprado de Saltos, esposa de Haroldo, cómo el psiquiatra Rodolfo Rodríguez Castelo, según recuerda, comunicaba a su cónyuge las consecuencias de la negligencia médica reportada en la clínica de hemodiálisis del doctor Galo Garcés, ubicada en Guayaquil. Rodríguez fue delegado por las autoridades del IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en ese entonces, para que dé la noticia a los infectados y a sus familiares. Dice Bella Prado al recordar que su primera reacción fue decirle al psiquiatra que no callaría. Aclaran que se tomó esta postura porque antes de ingresar al consultorio del psiquiatra había oído que a Don Lucho, como identifica a Luis Valdivieso Morán, le habrían dado una mala noticia mientras estaba acompañado de su mujer. Y así fue. Ellos fueron solo dos de los 19 pacientes que ese día y los próximos tres ingresaron a la oficina del psiquiatra para ser informados del contagio masivo del que habían sido víctimas. Así comenzó para los infectados y sus familiares el tormento que representa vivir con el virus mortal.
Karen Saltos es una joven con capacidades especiales y con una inocencia abrumadora. Está convencida de que en este mundo, si alguien hace algo malo, será castigado, y de que hay autoridades encargadas de velar porque sea así. Por eso, hace un par de meses se sentó y escribió esta carta.
Solo le pido a justicia por los 21 pacientes que murieron contagiados de VIH. Mi papá ya no está conmigo. Después viste a mi mamá, el médico, por ser plata, no tuvo los cuidados necesarios. Y regresaba a los mismos sitios.
Su padre se llamaba Haroldo Saltos. Era comerciante y vivía en Manta. Tenía insuficiencia renal y por ende debía someterse varias veces por semana a un tratamiento llamado diálisis, en el que el paciente se conecta a una máquina que le extrae la sangre, la filtra y la devuelve al cuerpo. Un tratamiento costoso, pero cubierto en su totalidad por el Seguro Social. Era 1995 y en ese entonces el Seguro Social no tenía suficientes máquinas para atender a todos los enfermos que, como don Haroldo, requerían un tratamiento de diálisis. Así que el IES hizo convenios con clínicas privadas para derivar pacientes hacia allá. Una de esas clínicas fue la del doctor Galo Garcés.
Mientras uno esté con sus cinco sentidos, nunca se olvida lo que pasa. Peor algo que pasó en esa magnitud, no, porque lo que este hombre hizo fue un genocidio.
Laura de Saltos habla con nosotros mientras convalece de una operación en la rodilla. Está en cama y tiene mucho tiempo para recordar. Recuerda, por ejemplo, el momento en el que ella y su esposo se enteraron de que algo estaba ocurriendo en la clínica de Galo Garcés.
Nos dieron una cita para el psiquiatra en el seguro. Y ahí nos enteramos.
¿Se los contó el psiquiatra?
¿Sí? El psiquiatra, pero primero le tocó a don Lucho Valdivieso y cuando salió la señora Ramonita ya salió llorando.
¿Él era otro paciente?
Claro, don Lucho Valdivieso. Entonces, cuando ya entramos, yo le digo, bueno, doctor, usted me está haciendo tantas preguntas, dígame, hábleme como hablamos los manavitas. Todavía le digo esta palabra yo a calzón quitado, dígame, ¿qué es lo que está pasando? Ahí me dijo, mire señora, no se preocupe, que lo que pasa es que ha habido una mala práctica médica, así fue la expresión de él. porque los pacientes, la mayoría, han sido tan contagiados con el VIH.
Ante todo, señor juez, rechazo de la forma más airada la posibilidad de que en el centro de diálisis que yo dirijo haya existido negligencia, imprudencia, impericia o falta de los cuidados sanitarios necesarios para el tratamiento de diálisis.
Fueron en total 21 pacientes, 19 adultos y 2 niños. Todos enfermos renales, todos en tratamiento de diálisis, todos en la misma clínica y todos contagiados con VIH.
El doctor nunca nos dijo que ellos estaban contagiados, sino que los fue llamando a uno por uno, dicho, de los enfermos.
¿Y les dijo que estaban contagiados con VIH?
Exactamente, pero que no le comentara a nadie.
Valdivieso fue el primero de denunciar el caso a las autoridades judiciales, a la cual posteriormente se unieron los otros perjudicados. Betty Valdivieso Ramos, su hija, cuenta que para un hombre que era un enamorado de la vida, saber que estaba contagiado por VIH era como si le hubieran puesto una espada en la cabeza, sin saber en qué momento se la iban a cercenar. Su padre falleció el 9 de septiembre de 1996. No es fácil vivir con VIH en una sociedad que te discrimina por la ignorancia, resalta. Desde el momento en que se enteraron del contagio masivo, nada más importó para las familias que decidieron denunciar el hecho. Las acusaciones iban plenamente dirigidas contra Galo Garcés Barriga y Galo Fernando Garcés. Ambos se los acusaba del delito contra la salud pública por supuestamente infectar con el virus del VIH-SIDA a los 21 pacientes. Todos fallecieron a causa de la enfermedad mortal que se realizaba en la hemodiálisis en esa unidad médica. Las víctimas eran afiliados al IES y por medio de esa entidad fueron derivados a la clínica del doctor Garcés. Desde mayo de 1994, todos fueron tratados en el centro con una simple hoja de atención. Así lo alegó Garcés Barriga en su testimonio rendido el 23 de agosto de 1996. Él rechazó la posibilidad de que el centro de diálisis que dirigía hubiera existido negligencia. Según los medios que recogen la versión y la de otros testigos, al tener acceso a los documentos judiciales de este caso, que prescribió en el 2002 y que en la actualidad lleva más de 16 años después de haber salido a la luz pública, los familiares de las víctimas piden que sea reabierto por el grado de impunidad de 21 muertes. Todo comenzó el 30 de noviembre de 1995, cuando la existencia de la cruel enfermedad causó la muerte de Antonio Torres, una de las personas que recibía tratamiento de hemodiálisis en esa clínica. La noticia era anunciada ese día a los empleados y pacientes que se encontraban en el centro. Una de las personas que tomó por sorpresa la muerte de Torres fue la auxiliar de enfermería Francisca Lourdes Novoa Almeida. En su testimonio rendido en septiembre de 1996 narra: una vez enterada, llorando me acerqué al doctor Garcés y le dije que el paciente Torres había fallecido de SIDA. Él lo negó. Me indicó que no podía haber tal enfermedad porque los pacientes, a más de ser enfermos renales, no tienen ninguna infección. Meses después, Francisca Novoa descubrió la verdad. Me empecé a preocupar y llamé a la señora Josefina Ronquillo, una de las pacientes infectadas, para saber por qué ya no asistía al tratamiento.
Mi papá tuvo el valor de poder revolver que mi hermano tenía. Le sacó del closet para pegarse un tiro. Yo creo que esa clase de doctor no es humano.
Esta es la familia de Héctor Alvarado, un agricultor que fue a parar a la clínica de Galo Garcés, como todos.
Porque del hospital mismo nos derivaron allá a la clínica de Garcés.
El contagio se hizo público y los implicados fueron a juicio.
Sin embargo, señor juez, los procedimientos que realizamos con todos los pacientes, las medidas sanitarias en el manejo de ellos y el apego a las medidas de seguridad hacen imposible que se contagien en mi centro con cualquier enfermedad contagiosa.
Todos estos materiales descartables que son retirados de la máquina son eliminados por el mismo personal.
No solo declaró Galo Garcés, también las enfermeras que trabajaban para él.
tracer utilizaban los filtros, pero era el filtro de una persona en la misma persona, por lo menos unas 10 ocasiones.
Al hablar de filtros, la enfermera se refería a los que se ponen en las máquinas de diálisis, a los que están en contacto directo con la sangre de los pacientes. Pero no solo eran los filtros, había algo más.
También nos pusimos a analizar qué es lo que había pasado. Y luego de varias conversas, presumimos que el contagio posiblemente se debió a la heparina, ya que se la usa en varios pacientes.
La heparina es un medicamento utilizado para evitar los coágulos en la sangre. Lo que las enfermeras dijeron en las declaraciones es que los pacientes llevaban sus propias jeringuillas, pero solo se utilizaba un frasco de heparina para todos. Como había que administrar varias dosis en una sola sesión de diálisis, las mismas jeringuillas entraban varias veces en un mismo frasco.
Ante lo cual, tomamos la decisión de dar un frasco a cada paciente.
En su declaración revela que la mujer le informó que en el hospital del IES le comunicaron sobre el contagio y que se cuidara por una posible infección. Inés María Barzola Camposano, quien trabajó con Novoa desde 1994, relata en su versión que estaban alarmadas porque pensaban que ellas también estarían infectadas. El testimonio en el proceso indagatorio revela que sospechaban lo peor debido a que no usaban guantes, mascarillas o ropa apropiada para tratar a los pacientes. Incluso reconoce que algunas veces se pinchaban las manos con las agujas debido a que no tenían ningún tipo de protección. Al final, constataron con exámenes que no estaban contagiadas. Las sospechas de la posible negligencia médica también comenzaron a rondar la cabeza de algunos de los pacientes y familiares. Silvina Peñafiel, madre de Carlitos Mora, uno de los 21 infectados con VIH, recuerda que en una ocasión, en enero de 1996, su pequeño le habría advertido sobre algo irregular. «Mami, a mí me hacen la hemodiálisis con el mismo filtro». Ella le respondió que eso no era posible porque ella llevaba un filtro nuevo para cada sesión, a lo que su niño le respondió: el filtro que nosotros llevamos lo guardan y me ponen el mismo anterior. Carlitos Mora, con tan solo 9 años, ingresó a esta unidad médica situada en la clínica Kennedy el 31 de octubre de 1995. Ahí se le practicaba la hemodiálisis 2 veces por semana. A la madre le correspondía llevar el filtro para cada sesión, pues el menor fue derivado a ese centro desde el Hospital Francisco de Casa Bustamante y solo se le garantizaba la atención. Ella relata que en algunas veces no se desinfectaba el equipo de diálisis y que incluso se lavaban los filtros para usarlos por varias ocasiones. Marixa Alexandra Choez Ponce, quien entró a laborar el 14 de marzo de 1996 a esa clínica, confirma en su testimonio que algunos filtros eran reutilizados, pero para el uso del mismo paciente, a pesar de que los intervenidos tenían jeringuillas individuales, según relata la heparina, líquido suministrado para que la sangre no se coagule, si era utilizada en forma común, es decir, un frasco para todos los pacientes. Laura Villaprado de Saltos, esposa de Haroldo, recuerda que una vez conectadas a la máquina en la que se hacían las hemodiálisis, les inyectaban esa sustancia. Este sinvergüenza, con la misma aguja inyectaba a todos los pacientes y los filtros los reutilizaba. Yo veía que ponían unos filtros en una tina, pero nosotros no sabíamos para qué los usaban. Dicen que si hubiesen puesto el filtro en cada paciente con su nombre, no se habrían infectado. Esa mezquindad desmedida que tenía Garcés es lo que llevó a esta situación.
¿21 personas están muertas? ¿No hay ningún responsable legal?
No, todos fueron sobreseídos. Los llamaron a juicio. Cuando tiempo estuvieron presos, 6 meses, luego se acogieron al derecho constitucional de que habían pasado 6 meses y no había sentencia. Y el juez Ángel Rubio Gay, recuerdo, les dio la libertad.
El juicio no solo se siguió contra el dueño de la clínica, sino también contra su hijo, que en ese entonces era estudiante de medicina y trabajaba allí, en el centro de diálisis. Además, hubo otros 5 médicos del seguro enjuiciados, pero al final no hubo sentencia condenatoria para nadie. El juicio prescribió en el 2002.
Está totalmente paralizado después de que se hicieron varios intentos, por ejemplo, la extradición, cuando se detectó a las personas procesadas que estaban ejerciendo su profesión en el Jackson Memorial Hospital en Miami. Nosotros intentamos luego otra acción que era solicitarle al señor presidente de la República que por favor, así como se reabrió el caso de lo que se llama ahora Las Dolores, el caso de Damián Peña, el caso de los hermanos Restrepo, que se reabriera también el caso de los 21 fallecidos. Nos contestó un asistente del presidente que por ser eso sumamente importante y repercutir en toda la opinión del pueblo, iba a pasar a las manos del señor fiscal general del estado, Galo Chiriboga, y él nos mandó una comunicación diciendo que para él no procedía que se reaperture ese caso, lo cual nos pareció inconcebible.
En 1997, dos años después del contagio, las familias recibieron una ayuda económica de parte del Seguro Social. 20 millones de sucres. En esa época, más o menos, unos $4,500.
Me acuerdo que me alcanzó para comprar una lavadora, que fue lo que me ayudó para con los quehaceres que tenía que hacer, muy ocupada, trabajaba mucho, y es lo único que creo que me alcanzó con esa lavadora, y el resto fue pagar deudas y el viaje, el trámite de él para ir a Guayaquil todos los días, comprar medicamentos que no lo daba el seguro, todo para eso nos valió.
Ya ahora en hecho más reciente, el 12 de julio de 2011, en horas de la madrugada después de haber llegado del cine con un grupo de amigos, Carlitos Mora Peñafiel dejó de existir. Su madre, Liduvina Peñafiel, le pidió que no llorara más, que recordara sus escapadas para compartir con sus amigos las cosas que la vida se empeñó en quitarme y que cuidara a sus dos hermanas. Carlitos se despidió de sus amigos, de la sociedad, de todos quienes fueron testigos de su lucha por sobrevivir. En su mensaje final, pidió que lo recuerden con alegría y puntualizó que, aún muerto, seguiré siendo un sobreviviente. Las últimas palabras de Mora Peñafiel fueron pronunciadas por su abuelo, como él llamaba cariñosamente a Ramiro Cepeda, uno de sus amigos más cercanos y editor de su libro, quien en la parte final de la misa que comenzó al mediodía y ante el féretro de su nieto, leyó una carta en la que ambos habían preparado para ese momento. Hicimos un pacto. Si yo moría primero, él leería una carta en mi velatorio. Si él se iba primero, yo lo haría. Ahora estoy honrando ese acuerdo, comentó Cepeda con solemnidad.
Así es, hay tristeza por el deceso de Carlitos Mora, el último sobreviviente de los 21 pacientes renales contagiados de VIH en la clínica de Galo Garcés en Guayaquil hace 15 años. Falleció tras sufrir un infarto casi a la medianoche de ayer.
Y alegría. Así siempre quiso ser despedido Carlitos Mora, aunque era imposible contener las lágrimas, lágrimas de dolor de familiares y amigos quienes tuvieron la oportunidad y privilegio de conocer a este joven guerrero.
Le había dicho a la mamá que no quería morir en un hospital, no quería morir en máquina, quería una muerte rápida. Y eso estuvo. Y que tampoco, que él quería que no se lo entierre enseguida, que se le dé tiempo a que todos sus amigos estuvieran presentes.
Betty Valdivieso es la hija de uno de los 21 contagiados de SIDA en la clínica Garcés. Lamenta la muerte del último sobreviviente.
Siempre vi en él, era la persona que luchaba, que tenía unas ganas de vivir increíbles, que tenía muchos sueños.
Así también está de luto las fundaciones y colegios en las cuales Carlitos participó como un gran motivador.
Él capacitó a todos los colegios del cantón, incluyendo todos los de La Puntilla, con todos los del pueblo, imagínate, recorrimos todos los colegios y él llevó su mensaje a tantos jóvenes que ayudó, y tantos jóvenes creo que cambiaron cuando escucharon su palabra, se paraban a aplaudir cuando él les enseñaba lo que era valorar la vida y lo que era luchar por sus ideales.
Las palabras realmente hacen falta para poder decir la calidad moral de este joven, el valor y ese deseo de luchar, de vivir, que realmente es un ejemplo.
Familiares y amigos le dan el último adiós a Carlitos Mora. Llegó este domingo por la noche hasta la clínica Alborada sin signos vitales producto de un infarto al corazón. Los médicos no pudieron ya salvarle la vida. En la clínica Alborada los médicos de guardia intentaron revivirlo.
Lo trajeron casi sin signos vitales, se hizo reanimación, pero el paciente no respondió.
Carlito salía del cine cuando su salud se quebrantó. En el traslado al hospital llegó a decirle a su madre lo mucho que la quería.
Bueno, él ya tiene un historial, pues como todos lo sabemos, un problema de fondo, pues él tenía su problema de insuficiencia renal, con el antecedente después con el problema de SIDA, entonces ya con el tiempo pues ya va teniendo, coge el cuerpo ya todo eso y bueno, pues tuvo que sucederle en cualquier momento como igual como le ha sucedido a los otros pacientes.
Los restos de Carlitos Mora son velados en la Sala La Paz en el cementerio Jardines de la Esperanza. Sus restos serán enterrados esto de la tarde. Paz en su tumba. Denis Molina, Ecoavisa.
Carlitos Mora Peñafiel luchó valientemente durante 15 años intentando conseguir una justicia en el caso que perjudicó a 21 personas. Justicia que nunca llegó.
Cuando hace años al pequeño Carlitos Mora le detectaron insuficiencia renal, el médico le dijo a su madre que no todo estaba perdido, que con un trasplante de riñón el niño tendría esperanzas. Hicieron los exámenes y encontraron que su madre era compatible. Comenzaron entonces los preparativos del trasplante y mientras tanto Carlitos, de 9 años, acudía 3 veces por semana a limpiar su sangre en una clínica de diálisis de Guayaquil. Era la clínica del doctor Galo Garcés Barriga, la clínica en donde él y otros 20 enfermos renales terminaron contagiados de un virus mortal.
Todos se podrán dar cuenta de que él era un niño normal.
Cuando el contagio se hizo público, el rostro del menor de las víctimas se ocultaba para proteger su identidad, hasta que un día él y su madre sorprendieron a todos. Le dijeron al mundo que no se iban a ocultar más, que pelearían abiertamente para pedir justicia por ellos y por sus compañeros.
Que toda la gente conozca mi caso y para que vean que este es un caso que ya se está quedando en la impunidad.
Y desde entonces Carlitos se convirtió en el símbolo de una lucha contra la injusticia y contra el olvido. Tenía 9 años cuando lo contagiaron y los médicos le dijeron que nunca llegaría a cumplir los 15.
Happy birthday to you.
Por eso cuando los cumplió estaba radiante. Fue una de sus victorias, de esas que le daban ánimo para seguir en la pelea y no dejarse vencer.
Para mí un año más de vida, saber que estoy con fuerzas y quiero seguir luchando hasta las últimas fuerzas que se me agoten.
Pero aunque en público se esforzaba por mostrarse fuerte, en privado Carlitos luchaba día tras día con 3 enfermedades diferentes. Su problema renal, el virus del VIH y la hepatitis C, que también le contagiaron durante un procedimiento médico. Sus huesos se deformaron y en su cuerpo crecieron tumores, pero él siguió peleando. De la mano de su madre y apoyado en su fuerza continuó el camino y celebró cada cumpleaños, hasta que pidió que ya no le dijeran Carlitos, sino Carlos, y que ya no se refirieran a él como el niño contagiado de VIH, sino como el hombre que daba conferencias y que estaba dispuesto a seguir luchando hasta el último día en que Dios lo mantuviera aquí.
A mí me tocó estar en cada una de las muertes de cada uno de ellos. Fue muy doloroso, muy angustioso ver cómo cada uno clamaba justicia, clamaba porque no le volviera a pasar a nadie más lo que nos pasó a nosotros. Las autoridades no nos escucharon.
Hace 5 años escribió un libro llamado 21, historia de un sobreviviente, en el que retrataba su historia y exigía respuesta de la justicia.
Desde que empezó todo esto he pedido justicia, hasta el día de hoy pido justicia.
Tenía 24 años y se alistaba ya para en 2 meses celebrar su cumpleaños número 25. Anoche había ido al cine con unos amigos y a su regreso se sintió mal. Su madre lo llevó a la clínica, pero ya no había nada que hacer. Había sufrido un paro cardíaco y murió poco antes de la medianoche sin ver el final de su lucha, sin ver la justicia que exigió durante toda su vida. Paz en la tumba de Carlos Mora Peñafiel.
Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos en una próxima edición de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia.